Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos en este momento con el candidato Víctor Primo Contreras. El candidato Víctor Primo Contreras va con el número 2 por diputados en Lima.
Así es.
Por el partido Perú Moderno. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Señor Primo, Víctor Primo, usted tiene una historia de vida muy interesante, ¿no?
Sí, sí.
Usted ha sido,
gracias a Dios.
Gracias a Dios. Usted ha sido técnico del ejército.
Así es.
En el área aeronáutica.
Sí, durante, soy mecánico aeronáutico.
Mecánico aeronáutico. Durante muchos años, ¿no?
Yo ingresé el 7-6 a la escuela técnica y egresé el 7-8. Este 12 de marzo vamos a cumplir 50 años, hacer nuestra boda de oro. Sí, vamos a celebrar.
La larga trayectoria. Así. ¿Y trabajó en
la aviación del ejército? La aviación del ejército que queda...
Ah, no, perdón. Lado, aviación del ejército.
Lado derecho del aeropuerto internacional.
¿Cuántos años trabajó?
12.
12, 12 años.
Hasta el 89.
Muy bien. ¿Y de ahí se retiró?
Me retiré porque yo gané un concurso para estudiar en la fábrica de helicópteros en Ucrania. Un concurso que era pues de varios postulantes.
Claro.
Y salí primer puesto. Pero, sin embargo, cosa que siempre existe, el padrino y cosas así, enviaron a otros técnicos. Entonces, inmediatamente me decepcioné de mi querido ejército y presenté mi baja.
Y renunció.
Y renunció.
Y de ahí se dedicó al emprendimiento, ¿verdad?
Así es, pero cuando un poquito yo ya tenía 3 hijos, estaba en la edad escolar... Y yo tenía 12 años de servicio, no tenía ningún beneficio del ejército, pero la decepción, la cólera fue tan fuerte a que yo solicité mi baja.
Claro.
Y cuando ya salió mi baja y todo, dije, ¿qué hice? Ya me pasó la cólera y todo eso, y ya no tenía sueldo, vivía en un departamento alquilado y todo eso. Fue terrible, pero siempre pensando en la mano de Dios. Y la mano de Dios me puso cosas muy lindas.
Claro, se dedicó a hacer lo que sabía hacer, trabajar en mecánica.
Así es, así es.
Y tiene un emprendimiento de mecánica muy largo.
No. Una vez que yo renuncio al ejército, estaba yo... no sabía que mi genes era pues la sangre del emprendedor.
Así es.
Miré, analicé y todo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Unos polos.
¿Empezó con polos?
Con polos. Mandé a hacer a Gamarra unos politos que me gustaba. En ese tiempo estaba de moda el grupo, me acuerdo, Lo Comía.
Ya, hizo politos.
Hice los politos, los saqué al mercado y vendí. Entonces yo me sorprendí. Dije, qué fácil. Ya me había ganado como, digamos, ahora ganarse 1,000 soles, ¿no?
Claro.
Entonces, y de ahí empezó mi emprendimiento.
¿Y ahora a qué se dedica actualmente?
En el rubro.
¿El perdón?
En el rubro de confecciones.
En el rubro de confecciones.
Soy presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra. Soy confeccionista.
Así es.
Mi marca es Old Fashion.
Una marca. Pero además ha sido regidor en la Municipalidad de La Victoria.
Sí, 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 sí.
Porque es una persona reconocida en La Victoria. Y usted postuló por Perú Patria Segura el 2018.
Me invitó nuestro alcalde actual, Renzo Rellardo.
Renzo Rellardo.
Me invitó.
Le invitó.
Sí, porque yo nunca he buscado participar en política.
Claro.
Pero tampoco nunca he despreciado la invitación.
Por eso. Entonces, y ahí es donde usted entra como regidor de La Victoria.
No, Solidaridad Nacional.
Con Solidaridad.
El doctor Castañeda Locio,
claro,
me invitó.
Ya.
Porque yo empecé acá en el centro de Lima, Girón de la Unión, Guayaga, y tengo la oficina. Entonces lo conocí al doctor, pero como empresario.
Claro.
Él me invitó a participar en política. Pero como invitado, nunca he sido
militante del
militante,
partido.
Militante, no.
De ningún partido.
Sí fui militante
de...
No. De Perú Moderno.
No, ahora sí, pues. Ahora ya llegamos a su historia.
No, pero es una pequeña historia.
Sí.
¿Por qué fui? Porque conocí, vi a un gran hombre al cual yo admiro, Carlos Añaño. Carlos Añaño estaba ahí.
Claro.
Entonces, como es parte de mi gen de emprendedor y todo, dije, lo acompaño al señor. Entonces, fui inmediatamente yo... Me inscribí, fui militante. Y cuando hubo problema interno, que yo desconozco, renuncia o se separan, y yo también renuncio al partido.
Claro.
Entonces, pero yo lo conocía al amigo Wilson Aragón, que en paz descanse.
Claro.
Entonces, sus hijos me conversaron, me dijeron que hay que seguir en memoria a ese gran hombre emprendedor, uh-huh. Con la marca La Frazada Tigre. ¿Quién uh-huh. no conoce esa marca?
Claro,
¿no? Entonces, dije, ¿y quiénes están? Me dieron un nombre de gente limpio, honesto, que muchos por primera vez participan en política. Eso me animó a aceptar participar en política con ese candidato también, que también tenía que revisarlo, ¿no?
Pero usted sabe que diputados es la Cámara joven, ¿no?
Así es.
Usted no es tan joven.
No, pero yo soy el que voy a encaminar en tema con toda la experiencia a los jóvenes. Hay millones de emprendedores.
Millones.
Esos millones de emprendedores miran con una incertidumbre. No tienen bien claro el camino, porque el primer enemigo que tenemos nosotros los emprendedores es el Estado.
Eso es lo que le iba a decir. A ver, ¿un emprendedor qué problemas tiene? Tiene problemas con Sunafil.
Todo.
Porque es un contratado.
Todos los organismos del Estado.
Claro. Tiene problemas con la SUNAT. Tiene problemas con la municipalidad.
Así es.
Porque ustedes son básicamente informales.
Así es.
¿Cómo resolvemos la informalidad?
Ahí viene. Yo al menos he nacido como formal.
Porque tuvo suerte,
Suerte. Un poco, claro. Y eso yo transmito también a todos los informales. Y siempre he hablado yo a algunos gobiernos que tenían la posibilidad de conversar. Es fácil. ¿Por qué no lo empadronan y le dan unos años de gracia para que se acostumbren a estar como formal? Y luego de 2-3 años de gracia que le pueden dar, ok, gradualmente le ponen un impuesto.
Nadie quiere pagar impuestos.
No, pero gradualmente, porque nadie
va a querer. Nadie puede. Hay gente que le va a decir, mire, señor, si yo pago el 18%.
Yo converso con los ambulantes, yo vivo todos los días.
Y si yo pago el 18%, no como.
Para eso viene la capacitación en la charla de parte del gobierno.
Si yo,
por eso la municipalidad tiene su área de promoción empresarial. Esa área tiene que enseñar,
y después
encaminar.
Tema, y el tema laboral. Ahí está la madre del cordero. Si usted le paga al trabajador CTS, le paga 2 gratificaciones, le paga 30 días de vacaciones, le paga 12 sueldos y encima se lo reponen si es vago, usted no puede. Entonces, ¿prefiere contratar informal nomás?
Bueno, eso yo invoco a la formalización. Lo que yo no estoy de acuerdo, que apenas el formal ingresa a la vida formal, empieza del apalancamiento financiero, la tasa que le ponen a ese pequeño. ¿Por qué si están haciendo yo le voy a poner 50, 60% de tasa de interés anual? ¿Por qué?
Porque,
¿dónde está gobierno?
Porque no hay confianza.
No hay confianza, ok. ¿Dónde está papá gobierno que nosotros lo llevamos al sillón presidencial, donde debe ayudar al pequeño microempresario? Por ejemplo, lo último que hubo la pandemia.
¿Y si no
¿Por
paga?
Qué tenían que canalizar por el banco ese préstamo?
Porque la plata era del banco, no era del Estado. El préstamo lo hace el banco, no lo hace el Estado. El Estado lo avala. Hay una confusión permanente con Reactiva. Permanente. Reactiva, la plata es del banco, no es del Estado peruano.
Si todos esos grandes empresarios que no han pagado.
No, se han pagado. Es un exitazo Reactiva. El 96% del Perú ha pagado.
96. Yo conozco muchos grandes que no han pagado.
Usted conoce uno que otro, eso es casuística.
Así
pero
es.
El 96% de los préstamos Reactiva se han pagado. Es un exitazo.
Pero no ha llegado a los pequeños. Por ejemplo, yo soy.
Eso es otra cosa.
Claro.
O sea, pero el 96%. No, y sí ha llegado a los pequeños, no en la proporción de la cantidad de dinero que
un
recibe el más grande.
Bajo.
Es un porcentaje más bajo.
Así es.
Hay que tener los números claros. Reactiva
así
es un programa exitosísimo.
Así
si no hubiera Reactiva, se rompía la cadena de pagos.
Si nosotros
y hubiéramos estado peor de lo que ya estuvimos.
Los empresarios de Gamarra habría llegado exageradamente al 10%.
Bueno,
porque
no
la gran mayoría de gamarrinos.
Porque la idea era tener capacidad de pago. Pues.
Así es.
Tenías que tener capacidad
así
de pago. Si no tenías capacidad de pago, nadie iba a tirar la plata a la basura.
Pero ¿por qué la SUNAT no avala a ese pequeño que está en azul en la SUNAT? Yo puedo estar rojo en el banco, pero estoy en azul en la SUNAT.
Muy bien, está muy bien.
Entonces, pero eso no lo han considerado. Han considerado solamente cómo está con el banco.
Pues que la deuda es con el banco, no con la SUNAT.
Posiblemente, claro.
Ese es el problema.
Claro.
¿De dónde prestamos a personas
por
que no
eso,
pueden pagar?
Por eso nosotros.
Si no puedes pagar,
me están
no te
escuchando
pueden prestar.
Todos los pequeños microempresarios. Vamos a crear el banco. Ahora, ¿dónde va a funcionar ese banco? O una línea para los pequeños microempresarios en el Banco de la Nación. Con un préstamo, con una tasa no más del 4%.
¿Usted sabe lo que ha pasado con la banca de fomento en el Perú, no?
Fomento.
Eso es fomento.
Claro,
la banca de fomento en el Perú quebró.
Así es.
Quebró toditita.
Así es.
Porque cuando te prestan muy fácil y no verificas la capacidad de pago del prestatario y no devuelve, el banco quiebra.
Así es.
Y en este caso quebraría con la plata de todos los peruanos.
Pero si yo tengo el banco de datos en la SUNAT, eso me va a servir si
no,
le doy...
Y la calificación puede ser buena. Pero usted tiene que ponerse a pensar, ¿por qué la banca privada no le presta plata? ¿Porque usted es malo, es feo?
No, por la tasa. Por la tasa. No. El pequeño microempresario muere por la tasa.
Claro.
¿Por qué? Porque 30, 40, pero, 50%...
¿Y por qué la tasa es alta?
Por el riesgo que debe
por
tener.
Por el riesgo, pues. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el riesgo.
El riesgo por la tasa. Si yo al pequeño microempresario le presto con una tasa del 3, 4%, que es posible, ese empresario se va a esforzar para poder pagar este su préstamo.
Pero hay líneas de microcrédito en las cajas municipales, ¿ah?
No, pero bueno, la tasa, hay que averiguar cuánta es la tasa.
La tasa es lo que importa.
Claro, es importante porque el margen que tenemos los pequeños y microempresarios tiene que ser poco. ¿Por qué poco? Tenemos una competencia desleal.
Ok, pero le voy a explicar, señor Contreras. Las tasas de interés no se pueden regular por ley.
Claro.
No se puede, está prohibido.
Es libre mercado.
Así es.
Así es.
Entonces, ¿qué ley va a sacar?
No. Acá nosotros tenemos por intermedio del Estado... Tenemos nosotros la base de datos de los pequeños microempresarios que están pagando puntualmente.
Ya.
Así que siempre hay riesgo. Pero el riesgo va a ser alto porque ese pequeño, por ejemplo, como calificación, 2 años de que está puntual con la SUNAT.
Ya.
Usted, ponte, yo le doy 50 mil soles. Uh-huh. Con el 3-4% pagará 55 mil en 5 años. ¿Mensualmente no va a poder pagar 1,000 soles?
No sé, usted está en el negocio.
No. Es posible. Por
es
eso
posible.
Digo, es posible, 1,000 soles. Dándole y 50 mil soles le alcanzará o le ayudará al pequeño. Montón.
Pero si hay microcrédito en el Perú.
No, pero con tasa alta. Con tasa
alta. El riesgo, pues.
Por eso. Pero el Estado tiene que trabajar con la SUNAT.
Yo sé, pero.
Si yo estoy puntualmente pagando mis impuestos 3-4 años en la base de datos, yo figuro, ¿usted cree que yo le voy a fallar si para mí lo principal es la SUNAT? Porque si yo quiero vivir formalmente, tengo que cumplir.
Lo que usted está diciendo es una cosa interesante, que es un incentivo. Es decir,
si yo soy un
buen contribuyente,
así es.
Prestan plata.
Así es.
Entonces, eso me fuerza a ser un buen contribuyente y no evadir.
Voy a incrementar mis ventas. Voy a incrementar mi pago de impuesto a la SUNAT. Gana el pequeño, gana el Estado.
Así. Muy bien. Pregunta del público. ¿Pero no podría ser un tipo de contrato CAS para los informales? Claro, lo que pasa es que el gobierno pues tiene sus formas de contratar informalmente y eso es el contrato CAS. Que es un contrato, pero no tienes todos los beneficios que tiene alguien nombrado.
Sí.
En el caso del sector privado no existe eso. O eres formal o eres informal.
Así es.
Y Gamarra contrata informal.
Así es.
Es así de simple, usted abre la puerta y ve a toda la gente cosiendo y todos son, le pagan a la mano
la
y se acabó.
Pero usted sabe por qué, eso me pasa conmigo, ¿no?
Ajá.
Señor, yo no quiero esta planilla, ¿por qué? Porque yo me quiero atender mejor en el Hospital de la Solidaridad.
Sí, claro.
Porque el monto y rápido y
porque no quieren que les descuenten el monto de salud, claro.
No, anda a ver o algún problema de salud, anda al hospital. Si te van a atender rápido.
No, de acuerdo.
Entonces,
pero eso en
¿qué prefiero?
No es un tema de preferencia del trabajador ni del empleador, es la ley.
La ley. Pero la ley también debe ser para ambos.
Entonces, ¿usted sacaría una ley de que no sea obligatorio aportar el seguro social?
No, es obligatorio.
Lo que
yo exigiría es que los hospitales, su atención sean óptimos. Eso es lo que exijo.
Bueno, pero eso es más difícil.
Entonces, yo no puedo decir,
cómo...
tú tienes que cumplir y yo te atiendo como yo quiero.
Ya, pero
entonces,
mientras la ley es así. Pero, señor Contreras, mientras no te atienden como usted quiere, mejor no pago.
No es como que no yo quiero dentro de lo normal.
¿Cómo debe ser?
Nada más.
Pero no pagamos.
No.
Porque bajo ese criterio yo no pagaría impuestos. ¿Sabes?
No.
Porque a mí el Estado no me da nada.
No. No es que yo no pagamos, sino ese es el problema del trabajador. ¿Y cómo yo le tengo que convencer si el trabajador también tiene razón? ¿Qué beneficio tengo yo, señor? Usted me descuenta para pagar mis impuestos. Entonces, yo tengo que decir, ¿no? De repente el sistema financiero, tienes una boleta de pago formal y cosas, pero...
Oiga, le conviene a las dos partes, ¿no?
A las dos partes, así es.
¿Qué va a hacer como ley para que eso no sea así?
Por eso el Estado tiene áreas, así como la municipalidad tiene promoción, conversar, dar charla, capacitar al formal, al informal. Dentro de lo que el trabajo que vamos a hacer, vamos a todos los informales a darle charlas, a motivarlos, a llevarlos a algún sitio. Yo soy huancaíno. Hace cuando yo era niño caminaba por la calle Real y toda la calle Real era feria los domingos. Después de unos años ya se fue mejorando todo el orden, lo mandaron a Huancavelica. Huancavelica es la feria dominical desde el Tambo hasta Chilca. No sé, como 50 cuadras, exacto, llenecito de comerciantes.
Exacto.
¿Y qué motiva eso? Es que el agricultor, el campesino saca su producto a vender. Sé que es informal, pero ¿qué pasa? Si yo vendo mi gallinita, vendo mis cosas, ¿y qué compro? Mi aceite, mi arroz, mi azúcar. Y ahí estoy contribuyendo con mi 18%. Esa economía circulante es el que nos tiene con vida, doctora.
Ah, no, estoy absolutamente de acuerdo que es lo que nos tiene con vida.
Así es.
Pero no es lo que quiere el Estado. No es, lo que le quiere el Estado es que todos paguen IGB.
No, el Estado, para mí, no quiero decir, no quiero ser tan fuerte, es el peor enemigo del pequeño microempresario.
Así pero es. Usted va a ser parte del Estado, postula estar en el
Por
Estado.
Por eso yo estoy para proponer las cosas, las reglas claras, cómo ayudar al pequeño, al microempresario que está naciendo o que está tratando de subsistir. Uh-huh. Eso es la palabra. Acá el pequeño microempresario ahorita ya no es como antes, hace dos décadas habían grandes empresas acá en el Perú. Uh-huh. Le pregunto a usted, ¿dónde están esas grandes empresas? ¿Dónde están todos esos miles de trabajadores en la calle tratando de subsistir?
Nos tenemos que ir, señor Contreras. Gracias por haber estado con nosotros.
No Buena sé suerte. Si ha quedado claro lo
Muy
que...
Muy claro. Nos tenemos que ir porque viene el siguiente
no
invitado.
No se olviden de votar por mi presidente, Carlos Jaico Carranza. Y el número dos, por Diputados. Lima. Diputado por Lima. Muy amable.
Muy amable. Gracias. Pausa y regresamos. No se muevan. Bien, hemos tenido una llamada telefónica a nuestra producción. Carlos Álvarez se ha comunicado para avisar que él no tiene la más remota idea de qué significa que su partido tenga 700.000 soles contratados con Nativa, que él no ha participado en la adjudicación de esos minutos, que no sabe nada, que va a averiguar. Nosotros hemos tomado la información de la encerrona esta mañana, un trabajo que ha hecho Jonathan Castro, revisando, ¿no es cierto?, porque todo esto es información pública, los programas y los minutos comprometidos. Así que validamos la queja de Carlos Álvarez, que como Marisol Peristeo aparentemente no sabía nada. Y eso va a pasar con muchos candidatos presidenciales. Lamentablemente se delega esto en algunas personas que supuestamente tienen experiencia y, bueno, puede terminar en cualquier cosa. Así que, nada, vamos a seguir sobre el tema, obviamente, y me imagino que todos los candidatos deben estar en este momento muy preocupados porque pueden terminar en una situación tan desagradable como la que ha tenido primero la gente. Así que le agradecemos mucho la llamada y lo esperamos muy pronto en este programa. Hemos trabajado juntos muchos años, así que espero que Carlos Álvarez esté con nosotros. Muy bien, y ahora vamos con nuestro invitado de este momento, el señor Emilio Montero. Él es actor, director y gestor cultural. y ha sido secretario de Economía de Interartis, ha trabajado en el pasado en la Municipalidad de Lima como coordinador de actividades culturales, y es un promotor, digamos, de la cultura. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted por invitarnos y por crear este espacio plural para todos.
¿Qué hace un artista en la política?
Y pregunta interesante, porque normalmente solemos escuchar ¿qué saben los artistas? ¿Por qué se meten a hablar los artistas? En efecto, soy artista, me considero más un trabajador del arte, pero sobre todo soy un ciudadano y considero que tengo todo el derecho de opinar, de participar, sobre todo desde mi experiencia en la gestión pública. Como bien decía usted, yo ya tengo algunos añitos, empecé muchos años trabajando en el Centro Cultural de San Marcos, siempre ligado a la cultura y a la educación, sobre todo a la cultura, básicamente, en especial a las artes escénicas, pero bueno, con el tiempo diversificado, y he pasado, como bien mencionaba, por la Municipalidad de Lima, Miraflores, etcétera, aparte de este...
He visto que ha participado en grandes eventos, como por ejemplo los Panamericanos del 2019, ¿no?
Sí, una hermosa experiencia, agradecido además de la oportunidad que se tuvo, la confianza, porque fue un proyecto desde cero. Además, como usted recordará, un proyecto donde no se creía mucho en él al inicio, ¿no? Fui director de producción de las celebraciones de los Panamericanos.
De la inauguración y la clausura.
Fui antes de eso, recordaremos que la antorcha...
Usted estuvo a cargo de la antorcha, tiene razón.
De la antorcha desde que se prendió en Teotihuacán, traerla encendida y hacer todo el recorrido por diversas partes del Perú hasta que evidentemente
usted le
llegó.
Usted su especialidad es... estos grandes espectáculos.
Sí, en general, bueno, mi trabajo como productor y como gestor y como director siempre he estado ligado a eventos de gran formato. O sea, de hecho, se me convoca, ya que toque el tema, a los Panamericanos, porque yo venía de hacer producciones de ópera.
Ya.
Entonces siempre he trabajado como en gran formato, como tal, no solamente como actor, sino como director, productor. Por eso le mencionaba que me siento un trabajador del arte, porque hasta maquillador he sido.
O sea, es un lindo trabajo, sí. Y yo lo aprecio muchísimo, pero... ¿qué hacemos como legisladores? Usted va al Senado por el Callao con el número uno. ¿Para qué se mete a legislar? ¿Por qué quiere legislar? ¿Qué quiere legislar?
Excelente pregunta. Muchas gracias. Voy a tocar un tema bastante personal que no ha ocurrido hace mucho. Hace poco recordaremos la marcha que se tuvo por esta decisión de derogar las regalías a los artistas del audiovisual. Y este tema, si bien, como repito, yo ya venía trabajando arduamente en la gestión pública, me llamó poderosamente la atención y fui parte de la comisión que estuvimos un poco enseñando...
peleando los derechos.
Exacto, pero a lo que voy...
Desde Interartis.
Desde Interartis en ese momento. Y me llamó poderosamente la atención la gran ignorancia que existe sobre los derechos de los artistas. Y eso fue para mí el impulso final para poder decir... tenemos que tener representatividad, no podemos estar tan abandonados. Y no solamente los artistas, sino el sector como tal. Porque a veces se piensa que solamente es entretenimiento. Y no. Aquí se generan focos económicos. Aquí hay todo un sistema satelital de economía alrededor del arte, de la cultura y, ¿por qué no?, del entretenimiento. Y es ahí que llega un poco mi interés profundo.
¿Qué piensa de la ley del cine de la congresista Tudela?
Bah, tema interesante también. Mira...
Créame, sus colegas quieren una revisión de esa ley, ¿ya? Apenas llegue un nuevo Congreso, quieren modificar bastante esa ley.
Y lo apoyaría. Sí considero que no... A ver, los fondos del Estado no deben en ningún momento orientarse a ciertas... a promover ciertas ideologías o centrarnos solamente en un foco, sino, por ejemplo, no muy lejos, la Villa del Cine en Venezuela, ¿no? Que solamente hacen cierto tipo
de cine pro Maduro.
Exacto, ¿no?
Claro.
Entonces, evidentemente, eso hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, también creo que es necesaria la supervisión de los contenidos en el sentido de que sea plural, precisamente, y sobre todo también de que pueda llegar a las regiones.
Pero la parte de la censura no me parece...
A eso voy con un poco supervisar, ¿no? Uh-huh. Hay que tenerlo claro de que, si bien hay pluralismo, totalmente, yo me inclinaría mucho más a revisar los temas de las regiones. Sí estoy de acuerdo en el sentido de que
Le quitaron a las regiones la posibilidad de tener un incentivo para la producción local.
Totalmente.
Se lo quitaron.
Totalmente. Y es... ¿cómo trabaja esta gente?
¿Cómo hace la producción?
Si tuviéramos, si por lo menos dijeran, ok, hay un aporte del privado.
Claro.
Genial. Pero si ya para las producciones que se hacen en centro, ya es complicado hacer coproducciones, tener que llamar y recurrir a fondos concursables, al extranjero,
además, lo que increíble es que la producción peruana muchas veces tiene fondos públicos de otros países.
Totalmente. Te digo que es más del 50%.
Claro,
muchas veces.
El fondo público de otro país, y no tiene el fondo público del Perú.
Absurdo, ¿no?
Que es un poquito raro, por decirlo menos.
Absurdo.
Uno ve, esta película se hace con el Fondo de la Cooperación Española y no con el Fondo de la Cooperación Peruana.
Totalmente de acuerdo. Hay casos, además, sobre todo, como mencionaba, el hecho de que pueda también participar la empresa privada. Y por ende también, ¿por qué no? Generar incentivos, como ocurre en todas partes del mundo. No estamos inventando el agua tibia.
¿Puede Entonces, haber una industria del cine en el Perú?
Podría haber. Podría haber si es que en efecto desde el Estado se generan las condiciones. No las tenemos, no somos...
México, Argentina...
Por supuesto, no lo somos todavía, aspiramos por supuesto, y que se entienda, como repito, de que esto es, como bien dices, una industria y que hay un satélite alrededor de esto. No es solamente entretenimiento porque voy a hacer un cine comercial, que es válido. Que es válido también.
Ahora, usted está en un partido que es bastante conservador.
Sí, ¿le parece?
Sí, 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 por leyendo su programa y entrevistando a sus candidatos. Muy, muy conservador. Siendo un artista, siendo una persona normalmente de una mente tan amplia, ¿qué hace en Progresemos?
Gracias por la pregunta. Y en efecto es un tema curioso que lo mencione porque siempre lo menciono yo también cuando hacemos las reuniones de partido. Es como la mosca en la leche, como dicen,
claro.
¿No? Entonces, creo que es importante también poder tener esta diversidad de opiniones, de comentarios. Nuestro candidato, Paul Jaimes, está bastante abierto. De hecho, la invitación vino de él directamente, a la cual yo agradezco. Pero también, cuando se me hizo la invitación, dije, mira, yo tengo estos planteamientos también. No es que voy a ir...
A derogar la ley del cine, ya le dijiste.
Ni con el cencerro tampoco.
Ya dijiste que vas a derogar y vas a modificar la ley del cine.
Tengo muchas propuestas al respecto y evidentemente una de ellas es esa. Y entonces, siempre está abierto a escuchar. Y eso es bastante importante porque no se ha cerrado a nada y estamos claros también que evidentemente hay un proceso. Nosotros podemos tener las mejores voluntades, pero hay procesos normativos que hay que seguir, que muchos candidatos a veces desconocen y piensan que llega y al día siguiente. No es así. Hay procesos los que de alguna u otra manera hemos tenido cierta experiencia en la gestión.
Ahora, usted va por Callao.
Voy por Callao, exacto.
Y Callao es una situación muy complicada. En este momento tienen a un presidente regional que estuvo prófugo de la justicia, acaba de volver, quiere entrar a la fuerza, lo quieren vacar.
Exacto.
El Callao siempre tiene problemas de gobierno. ¿Qué haría usted por los chalacos, particularmente como su representante?
Desde el punto de vista del gobierno, en efecto, habría que hacer una revisión. Bueno, esto que ha estado ocurriendo, la verdad, el quítate tú para ponerme yo, como se diría criollamente, es una lástima que lleguemos a esto. Esperemos que llegue a buen puerto, sobre todo quitando intereses personales que evidentemente hay. Vamos.
No, hay actos de corrupción.
Por supuesto, y no es... Empecemos en el Callao, pero vaya usted, sabemos, claro. Es claro, es evidente. Además, ahora que vivo día a día la campaña en el Callao, ver la presión también que sentimos nosotros los partidos jóvenes, también cierto sabotaje también por partidos que están en el gobierno del Callao, que nos meten una presión un poco para no continuar. Pero ahí seguimos en la lucha. Un poco retomando la pregunta, sí, en efecto, yo soy chalaco, he nacido en el Callao. Y uno de los puntos ahora que hemos estado ya desde el año pasado haciendo actividades, campañas, sobre todo en espacios muy, muy empobrecidos como Ventanilla, Mi Perú, que es donde básicamente estoy realizando la mayor cantidad de mis actividades, es la dignidad del trabajo. La gente quiere trabajo. Ventanilla, por ejemplo, ya que toco esto, es un distrito dormitorio. Ay. La gente llega a dormir y luego se va a otros distritos a trabajar. ¿Y eso qué nos conlleva? Inseguridad, delincuencia. Hace poco usted mencionaba la cantidad de niñas desprotegidas en las casas, violentadas, drogadicción, etc. Evidentemente porque la familia no está en la casa, por supuesto. Entonces uno de los planteamientos precisamente, que no va por el lado de cultura, pero va por el lado económico, es poder generar focos económicos en el Callao. ¿Cómo? Un poco solicitar a las empresas y a los servicios del litoral, por ejemplo, que tienen que ver con el rubro aeronáutico, marítimo, aduanero, que el 30% de la planilla sean trabajadores de la zona. sea gente cercana a las zonas, porque también se están viendo, y he conversado con empresas también, que muchos vienen del norte, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con esta gente? Y evidentemente, por supuesto, tiene que ir acompañado de la formación. Por supuesto, reformular, replantear y repotenciar instituciones que tienen que ver con la formación académica y técnica de elementos aeronáuticos, marítimos, aeroportuarios.
Tenemos una pregunta del público. Adelante, por favor. Además de la ley del cine, ¿qué otras ideas tiene para el Congreso? Porque una vez terminado el tema, ¿qué más?
¿Qué más sobre la ley del cine o en general?
En general. ¿Qué otras propuestas?
En efecto, bueno, está orientado siempre al tema del trabajo y también, y esto tiene que ver con lo que acaba de mencionar, cultura. La cultura es necesaria. Aquí nuevamente repito, se malentiende que estamos hablando de entretenimiento y no, la cultura también es un canalizador, la cultura y el deporte es un canalizador de la inseguridad.
Le digo que hay varios partidos que quieren desaparecer el Ministerio de Cultura.
Lo sé, eso nuevamente refleja que hay una ignorancia total precisamente en cuál es el sentido, el foco de la existencia de un Ministerio de Cultura, como ocurre en todas partes del mundo. Y evidentemente hay temas, y entiendo la lógica, la entiendo, de fusionar educación y cultura, se entiende, pero los fines no son muy distantes, pero sí son distintos. Quiero decir, por ejemplo, el tema de patrimonio, el tema arqueológico, el tema de generar, por ejemplo, fuentes de trabajo a pequeños artesanos, etc. Hay un montón de posibilidades que una fusión con el Ministerio de Educación no se podrían hacer. No, es inviable. Sí existe, y creo, y estoy convencido, porque también he prestado algunos servicios al Ministerio de Cultura, que sí habría que reformular, habría que hacer una revisión de los cargos, de los puestos, de las planillas, por supuesto, de las contrataciones y de la destinación de los fondos. Sí, sí, pero no estoy de acuerdo en tal caso, particularmente con esta fusión del Ministerio de Cultura.
¿Alguna pregunta más, por favor? Pregunta, específicamente, ¿qué normas legales impulsará para el sector de los artistas? Y sobre todo, ¿con qué recursos propone su financiamiento? Sector artista, ¿qué necesitan los artistas?
Bueno, básicamente algo que no hemos inventado el agua tibia, ya existe la ley del artista.
Y existe, y ya es una buena ley.
Ya existe, perfectible, por supuesto, como todo completamente, pero no se aplica.
Claro, porque no les pagan sus derechos.
Exactamente, lo que acabo de mencionar, el tema de las regalías, que además hay una ignorancia completa, porque se piensa que, por ejemplo, es presupuesto del Estado. No es presupuesto del Estado, es presupuesto de los canales, las repetidoras que han usado la imagen y el audio de los artistas del audiovisual. Entonces, tampoco se entiende mucho esta figura.
Ahora, normalmente, le digo, porque yo he firmado muchos de estos contratos, renunciamos a nuestros derechos sobre la reproducción, ¿no?
Aunque sabemos que nuestro derecho de imagen es inalienable, ¿no?
El derecho moral es inalienable, ¿no? Pero el derecho patrimonial, normalmente en todo contrato que firmas con una empresa privada, todos renunciamos a nuestro derecho patrimonial por las repeticiones.
Claro.
Siempre, ¿eh? Esa cláusula viene de cajón.
Sí, sí, totalmente, totalmente. También
no es mucho,
participado.
No es mucho lo que puedes sacar, no. Porque no hay, pues.
Exacto, y eso también, qué bueno que lo menciona, porque se piensa que son millones, ¿no? En las marchas escuchaba algunos periodistas, comentaristas, que hacían alusiones de grandes millones, que no, para nada, algunas sumas son irrisorias.
Si a mí me pagaran por cada reproducción, sería multimillonario.
La verdad que sí, hay que monetizar.
Claro, porque el programa es muy visto.
Totalmente, ¿verdad? Por las repeticiones, imagínense.
Imagínate, claro, no es así. Pero sí es verdad que hay unos derechos que los artistas tienen en el papel y no en la práctica.
Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y es un tema también a revisar porque, por supuesto, desde el punto de vista del privado, y hay que reconocerlo, se cometen algunas arbitrariedades al respecto.
Y es que no todas las producciones tienen la posibilidad de pagar al Seguro Social, de pagar a la AFP, y no lo pagan, porque si no, no podemos hacer la película, o no podemos hacer la obra de teatro, o no podemos hacer el evento. Entonces el artista dice, bueno, gano lo que me pagan ahora o no como.
Porque también trabaja el día prácticamente.
Exactamente.
Como no somos una industria, y por eso justamente es necesario generar industria de cine, de teatro, y entender que, como vuelvo a repetir, son focos económicos, no es solamente que yo quiero, no. El área de circo, por ejemplo, vamos a hablar de los artistas
Claro.
Que hablamos poco, ¿no? Los artistas de la calle, los artistas del circo. Un circo, el circo, excelente. Pero todo lo que se genera alrededor del circo, el que paga el estacionamiento, el que me vende la canchita, el que lleva esto. O sea, hay una industria informal, sí, pero hay. Entonces, esa gente también genera economía. Y hay que respetarla y también revisar, como acabo de mencionar, por ejemplo, un tema delicado, los artistas de la calle.
Claro.
Y sobre eso seguimos escarbando, porque entonces podríamos también pensar, ¿qué es artista? Porque es una pregunta que suelen hacer también en redes, ¿no? ¿A quién consideramos artista? ¿Quién es artista y quién no?
Claro.
¿No? Es interesante desde ese punto de vista. Pero sí, definitivamente, desde el Estado hay que generar políticas porque la cultura no es una política de Estado.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Número uno, Emilio Montero, va por el Senado Regional Callao.
Correcto.
De nuevo, siempre lo repito, esa es otra reelección, no es la del Senado Nacional, es la del Senado Regional.
No se equivoquen, es la columna que sigue, la tercera columna.
Exactamente.
Ahí estamos.
Pausa y regresamos. Muy bien, estamos justamente con el señor Martín Soto, abogado, jefe del Plan de Gobierno del País para Todos. Ya le pregunté lo de la plata, me dice que no tiene idea, igual que Carlos Álvarez, pero claro, ahorita van a ir a averiguar todos qué ha pasado, ¿no? Que esto puede ser la punta del iceberg en algunos partidos, habría que decir por falta de vigilancia, ¿no? Esperemos que sea un error, sería lo mejor. Si es un error, lo rectificamos. Ojalá sea un error.
Ojalá sea así.
Gracias, señor Martín Soto, por estar con nosotros. Usted es abogado, trabaja en la Universidad Científica del Sur.
Estoy con licencia sin goce porque he dado este paso importante.
Claro.
He sido decano. Y
¿decano de qué facultad?
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Ese es lo que no encontraba.
Y director de la maestría en gestión pública.
Y además, hay que decir, le gusta que le digan el profe.
Bueno, es como me han tratado básicamente mi carrera, además de estar vinculada a la gestión pública y al mundo corporativo los últimos 6 años, en paralelo siempre he tenido un pie puesto en las universidades, ¿no? En Católica, en la maestría de Economía de San Marcos un tiempo, en la Ruiz de Montoya y última...
Usted es de un barrio muy emblemático de Santa Rosa.
Tiene un video
muy simpático, es hijo, dice, de una enfermera y de un policía, una persona que ha vivido toda su carrera, digamos, educativa, a punta de becas y sacarse buenas notas, ¿no es cierto? Pero que ha logrado mucho a raíz justamente de la ayuda en becas por la educación. Si no, no hubiera llegado a donde llegó.
A ninguna parte.
¿Cuántos años tiene ahora?
Yo tengo ya 40 años. Estoy primerizo en política, digamos, política a este nivel. En la universidad fui presidente de la Federación de Estudiantes. Y
¿a
sí,
qué universidad fue?
La Católica.
¿A la PUC?
Sí, yo soy el presidente de la FEPUC. Mis mentores fueron Henry Piz, don Enrique Bernales, y creo que hicimos bien las cosas, ¿no? He tratado siempre de hacer las cosas en orden, de hacer las cosas bien, y ahora, como la ciudadanía, cansado de lo que ocurre, decidí dar un paso al frente.
Ser presidente de FEPUC, usted sabe que es un trampolín político, ¿no? Hay varios presidentes de FEPUC en la vida nacional.
Han habido varios.
Desde Gino Costa hasta Siri Bazán.
Bueno, Henry Piz, don Enrique Bernales.
Todos han sido presidentes de FEPUC.
Coco Nieto, sí,
claro,
de acuerdo.
Coco Nieto. En esto están concursando varios presidentes de FEPUC. Es una cosa interesante. Entonces usted termina luego ya haciendo carrera en la Universidad Científica del Sur. Y luego... Bueno, decide entrar a la política. ¿Por qué en País para Todos? Si usted ha sido de la FEPUC, o sea, la FEPUC, para la mayoría de los que no son de la Católica, tal vez no lo entiendan, siempre tiene una orientación un tanto a la izquierda. No siempre, pero casi siempre. ¿Por qué termina en País para Todos y no en Venceremos o en Juntos por el Perú?
Yo no diría por qué termina, ¿no? Sí suena como malo. No. Yo lo que te digo es, Julia Príncipe, que tú la conoces, una importante procuradora anticorrupción, en fin, que le plantó cara a mafias, al clan Orellana, que fue despedida varias veces porque sí, es una persona creo que intachable, me invita a conocer una conversación a Carlos Álvarez. Yo encontré una persona con dotes de liderazgo político, con mucha curiosidad y con algo que me llamó la atención, que era una creatividad para devolver la información rápida y bien.
Sí. Entonces, brillante para eso. Entonces, y es un gran observador de la condición humana.
Y alguien
en
que,
general.
Sí, y alguien que no quería la tarea hecha, sino quería entender la política social, entender cómo se gestionan los presupuestos públicos, el presupuesto por resultados. Entonces, me pareció interesante, lo frecuenté un par de veces más, en fin, y en ese tránsito me invita a ayudar con el plan de gobierno, a liderarlo, y eventualmente me plantea también el reto de, acá hay muchas cosas que se tienen que hacer desde la Cámara.
Obviamente.
Te invito a que des el paso.
O sea, en su caso, yo no le tengo que preguntar nada sobre legislación, porque es evidente que usted sabe legislar. No, o sea, ahí no hay más que decir. Otros candidatos sí no tienen la menor idea, pero usted sí sabe legislar. Ahora, yo he estado revisando...
Pero ahí, si me quieres terminar, sí. También me gustó la apertura, que eso creo que es importante, porque para hablar de democracia, tú me decías, claro, la FEPUC, más de acá, más de allá, y lo que yo encontré fue apertura, porque lo que tú ves en la tele es alguien que está a veces hablando muy fuerte, ¿no? Pero lo que encuentras en la conversación es alguien con convicciones democráticas, en el sentido de... Yo no pienso como tú, pero en estas cosas estamos de acuerdo y avancemos en este frente. Y eso creo que es importante.
Ahora, yo estaba revisando todo el plan de gobierno ayer, muy interesante, está muy bien redactado, muy bien presentado, pero hay omisiones.
De acuerdo.
Gigantes.
No tan de acuerdo.
A ver, ¿qué cosa cree que he omitido?
No, yo el padre de la criatura ve a sus hijos hermosos, digamos, ¿no?
Bueno...
Entendiendo además las limitaciones del formato, porque algo que yo digo,
sí,
y también
verdad.
Lo dice Neuhaus en el plan de gobierno del partido que le corresponde, en fin, es, antes no se necesitaba hacer de esta manera las cosas. Yo ayudé en su momento, cuando era muy chiquillo, al ingeniero Juan Inchausti, cuando él dirigía el plan de gobierno de la LAMPA. Y era otra manera de hacer las cosas, ¿no?
Había más libertad.
Ahora está muy encorsetado y la manera es muy técnica y no permite un desarrollo persuasivo, digamos.
No.
Porque no es lo que busca el ente electoral.
No, y además el hecho de poner indicadores, el hecho no refleja en realidad una política personal del partido. Porque ¿quién no va a querer reducir la pobreza, no? ¿Quién no va a querer que más niños se eduquen? ¿Quién no va a querer vacunar más niños? Evidentemente todos.
Bueno, eso mismo me decía Paolo Benzo y le decía, de acuerdo, ¿no? Este plan podría estar un poco más acá, podría estar un poco más allá. Y me decía, ¿y cuál es la diferencia? Le digo, la diferencia se llama liderazgo, que es la primera lección de política pública que te dan.
Claro, pero ¿sabe cuál es el tema que no está? La comunidad LGTB. No existe en su plan. Hay mujeres, hay niños, hay ancianos.
Y me
hay
encanta.
Discapacitados, inmigrantes, hay todo, pero no está el elefante ahí, en la sala.
Lo corregiremos porque lo que te digo es, el plan de gobierno, conforme se introduce al jurado, es un punto de partida para una discusión más grande, porque comprenderás que es un documento técnico que se hace en escritorios, pero que luego estamos caminando a la calle para alimentarlo de las voces que la gente nos va diciendo... Este problema me interesa más. Estaba la vez pasada, el domingo, en la calle Capón y se me acercaron unos niñitos que estaban y me dijeron, ¿usted va a candidatar? Sí, sí. Mire, yo quiero pedirle algo. Y una niña chiquita. Mis perritos. Quiero una ley para los perritos.
Ya,
mire, la ley es así. Me sorprendió que la tenía clara. Y dije, bueno, está bien. O sea,
claro.
No veo nada de malo.
Ya hay una ley de cuatro patas, pero...
Claro, que hay que fiscalizarla, que esa es la otra cosa, ¿no? Yo quiero que la ciudadanía entienda que aquel candidato que empieza a predicar un rosario de leyes no está entendiendo lo que se tiene que hacer.
No, y no solamente eso. Usted no va al Ejecutivo. un candidato que a diputado que predica una serie de acciones del Ejecutivo no tiene idea de lo que va a hacer. Y eso son la mayoría, lamentablemente.
Sí. Que si hay cosas vinculadas al Ejecutivo que se pueden hacer desde el ámbito de la fiscalización, ¿no?
Ahora, el plan se centra mucho en seguridad ciudadana.
Es la preocupación más grave. Yo entiendo
exactamente,
este
han leído bien a la audiencia, yo creo que han leído bien al público, es la preocupación principal. Y denota algo que es un poquito mezclado, como por ejemplo, mano dura, ¿no? Pero en el tema de protección del derecho de la persona, podría excederse, o me equivoco. Es decir, cuando tú pides, no sé, pena de muerte, que ya no la están pidiendo felizmente, me imagino que esa es su acción, pero sí ha estado en el discurso de Carlos Álvarez, o piden salirse de la Corte Interamericana, ya no está en el programa, pero ha estado en algún discurso. ¿Cómo ha manejado eso? ¿Cómo ha hecho que el candidato entienda que esta mano dura no puede parecer un régimen dictatorial? Vamos.
O sea, en dos niveles, ¿no? O sea, Carlos tiene un liderazgo muy claro y, como tú bien has dicho, ha leído muy bien a la ciudadanía y ha conectado. Ha conectado primero que nadie y además... esto lo dicen también los teóricos, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a criticar. No, eso no se puede, eso sí se puede. Pero acá la primera labor de un político, yo la estoy aprendiendo, es entender que la ciudadanía tiene una preocupación, una ansiedad, una tristeza por los muertos. Y él ha conectado con eso. Y eso, te guste o no te guste, es lo que lo mantiene tercero, cuarto, dependiendo de la foto del momento.
Es valiosísimo.
Y es además una relación que él ha desarrollado con la gente. Y eso yo se lo respeto y se lo valoro porque está allí. ¿No? En una cosa muy franciscana, además, que es la campaña. Pero lo otro, yo te diría, primero, vivimos un momento extraordinario, ¿no? Yo lo digo con tristeza, no quisiera venimos de una década perdida, hemos retrocedido en todos los indicadores. Entonces, hay diferentes medidas, que algunas nos pueden parecer más o menos severas, pero que por lo menos estamos planteando la discusión. Porque solo termino. Sí. Hay dos velocidades, ¿no? Aquellas cosas de largo aliento, reforma, justicia, policía, claro. En fin. Pero hay otras que son más inmediatas. Pero también, y esto no lo digo yo, lo acaba de poner por escrito también Julio Corcuera en su libro, por ejemplo, sobre extorsiones, que lo recomiendo, no es un cherry, es porque es un tema que está de...
Me ha llegado el libro.
Es muy bueno. Pero lo que te quiero decir es, tenemos que hacer que los delincuentes, los malditos, los asesinos, ellos tengan miedo, no la gente. Entonces, si tú les pones las cosas muy fáciles...
Bueno, ¿y qué opinan de estas leyes aprobadas en el Congreso? ¿Usted es abogado?
Pues, pero primero que no reflejan una... Tiene que ser derogadas, y no solo esas, ¿no? Es decir, hay un elenco de otras normas que afectan el espacio fiscal, que afectan el futuro y que tienen que ser derogadas. Y lo otro es, hay que cuidar otras cosas, porque no sé si me va a dar tiempo, pero sí, tú arrancaste hablando de cómo mi vida se debe a las becas y a las oportunidades.
Así es.
Y creo que eso también hay que devolverlo. Esa es una de las razones por las que he dado un paso adelante. Y me gustaría que en algún momento hablemos porque hemos perdido beca 18.
No, hemos perdido, claro, de 20.000 a 2.000 es un escándalo.
Y es una falta de respeto. Y todo el asunto que tiene que ver con la gente joven, 30 segundos si me regalas, 400.000 jóvenes se han ido del país porque no hay oportunidades. 195.000 empleos se perdieron en Lima el año pasado, entre 18 y 29 años, no le importó a nadie. No es la portada del diario, no es una discusión pública relevante. Y 100.000 familias de pobreza extrema, es decir, no es gente que le sobre, ¿ya? Es gente que le cuesta salir de donde viven y venir a dar un examen. Se les prometieron 20.000 becas y no se le ha cumplido. El señor Gerí ha presidido la Comisión de Economía y de Presupuesto, él sabe cómo se hacen estas cosas. Morgan Quero y Dina no lo pusieron, el Congreso que estaba discutiendo presupuesto no lo metió. Y acá podemos estar en desacuerdo, pero yo creo que Gerí podría dar un decreto de urgencia y podemos discutir lo que el tribunal ha dicho sobre lo que claro. Se entiende por urgencia, pero no creo que el Congreso vaya a ser cuestión de Estado ni debería por darle las becas a la gente que se le prometió.
Así
y
es.
Mi propuesta clara es beca por impuestos. 30 segundos que me obsequies. Sí. Es solamente en universidades privadas que pagan impuestos hay 1.500 millones de soles por año en impuestos que ya pagan.
Claro.
Yo he hablado con algunos empresarios, buenos empresarios de la educación, y claro, estarían dispuestos a que esto se ate presupuestalmente a una meta, una gran meta nacional como las que habla Mariana Mazzucato, y que esto permita triplicar casi inmediatamente la capacidad de becas sin que el Estado gaste un sol más de la plata.
Deja de percibir.
Bueno, pero lo realoca algo que es una finalidad noble en la que creo que todos estaríamos de acuerdo.
¿Cómo definiría...?
Pero eso es legislación inteligente, sí. Porque voy con el 10.
Una pregunta muy puntual, porque tengo muchas y las quiero hacer a Carlos Álvarez, que espero que venga.
Seguramente vendrá pronto.
Desde la ciencia política, Carlos Álvarez es un artista, pero usted es un estudioso de la ciencia política. ¿cómo definiría desde la ciencia política la línea política de su partido, de País para Todos? ¿Qué es? ¿Es socialdemócrata, es socialcristiano, es liberal? ¿Qué es?
Son centristas, ¿no? Yo te diría el liberal humanismo.
Liberal humanismo.
Sí, es decir, estamos de acuerdo con todas las libertades, el ser humano en el centro de toda la preocupación pública.
Libre mercado.
Sí, por supuesto.
Pero son bastante conservadores.
No creo.
No, liberal no los veo, los veo más bien conservadores.
Por ejemplo, ¿en qué estás pensando?
Bueno, en la situación personal de Carlos Álvarez, de la cual no quiere hablar.
¿Pero eso te parece que es ser conservador?
Sí.
No hablar de...
Conserva su intimidad, digamos.
Es un sofisma, ¿no?
O sea, claro.
O sea, yo tengo derecho a mi intimidad. Y además, algo que yo destaco es que Carlos se ha paseado por diferentes sets de televisión dando la cara y respondiendo a esta pregunta.
Sí, pero que su respuesta es no me da la gana de responder.
Pero que eso también es parte del liberalismo, ¿no? Que yo no te dé la respuesta que tú quieres escuchar
no
hace que mi respuesta sea menos legítima.
No es la que yo quiera escuchar, es la que es la realidad y no tiene nada de malo.
Pero o sea, yo estaría de acuerdo con la crítica si Carlos se escondiese para no dar una respuesta. Él va y dice, esta es mi respuesta.
Mi respuesta es no te voy a decir.
Está bien, sigue siendo una respuesta. Lo que estaría mal es que te escondas y digas, no, eso, no me hagas esa pregunta. Yo no quiero, yo creo que lo correcto en democracia es, yo vengo y te digo, Rosa María, no estoy de acuerdo con tu opinión, o no me gusta tu pregunta, o esta es mi respuesta, pero y esto, esta es mi respuesta. Y creo que eso también está bien. Y algo más.
Pero,
mira, a la gente
ocupa,
joven que va a votar.
Y él tiene oportunidad de ocupar la presidencia de la
República. Absolutamente.
Sí es una pregunta relevante porque lamentablemente un presidente de la República no tiene vida privada. Mm. Lamentablemente no la tiene. O si la tiene, la tiene diminuta. Entonces, su vida, así como nos preocupa que el señor presidente Giri reciba señoritas en las noches, también nos preocupa la vida personal del señor candidato. Entonces, tiene que entender que si no le da una respuesta al público, está en todo su derecho. Pero eso, frente al elector, implica un ocultamiento de la verdad.
En desacuerdo, pero lo que diría es, Roma no se hizo en un día.
No, por supuesto.
Hacer política por primera vez, es la primera vez que yo sepa que Carlos Álvarez es un candidato político presidencial, le va muy bien además.
Muy interesante.
Entonces, hay un desarrollo, yo creo que...
Es como el presidente de Ucrania, digamos.
Va a ir evolucionando, pero sobre las propuestas, y ahora que me preguntabas dónde estamos, yo creo también que es momento de un pragmatismo en términos de... más allá de lo que uno pueda tener en el corazón, respetando el marco de la democracia, tú puedes decir...
¿No crees que se han
todas
corrido
cosas
muy rápido
que
a la derecha? Viniendo de ser ahijado de Henry Pisse y de Bernales,
no,
¿se han corrido muy rápido a la derecha?
¿Quiénes se han corrido?
No, País para Todos.
Bueno, ahí el
con
partido...
Con una imagen más autoritaria, digamos.
Habría que hablar con las autoridades de País para Todos. Yo mal haría en irrogarme ese rol. Soy un invitado.
¡Es el jefe de plan de gobierno!
Claro, pero como un invitado. Entonces, creo que sería incorrecto que yo hable a nombre del partido.
Okay.
Pero lo que sí te puedo decir es, hay un liberalismo, claro. Hay una línea humanista muy marcada. Y, por supuesto, si te fijas las propuestas que planteo, todas tienen un desafío hacia el sector privado.
No, sí.
Porque los queremos en la mesa. Los tres atributos de lo que te hablaba, que yo voy a hacer en la Cámara como diputado, que seguramente meteré 100.000 votos, no tengas duda, es no solamente fiscalizar y legislar inteligentemente, sino esta renovada capacidad de diálogo, persuasión y consenso. Porque yo, habiendo estado en el sector privado, te puedo decir que hay mucha desconfianza de aquellos que generan empleo.
Claro.
Porque hay una manga de pillos, tú acabas de mencionar a uno, el señor Gerí, que yo estoy seguro que también terminará preso en algún momento, no se lo deseo, pero toda su inconducta va por allí, y quieren entenderse bien, porque quieren tener un papel más activo en la recuperación de esta década perdida. Entonces, los postulados del partido y los postulados del plan de gobierno y la visión política de Carlos Álvarez, por supuesto que tiene un papel relevante para el empresariado nacional porque lo necesitamos. Todo el tema de las exoneraciones tiene que ser discutido. Porque eso no es libre mercado,
no,
ojo.
Eso es mercantilismo.
Entonces tenemos que ponerlo sobre la mesa porque ahí tienes 14 puntos de recaudación, 2,4 puntos de PBI y tiene que...
Muy bien. Ha sido una máquina de poner mensajes en esta entrevista. Le agradezco muchísimo.
Voy con el 10, no te
Va
olvides.
Va con el 10, está clarísimo, está en la camisa. Nos tenemos que ir porque acá me quieren matar. Muchas gracias a todos por su audiencia. No se olviden de hacer tres cosas que son muy importantes. Darle like al programa, compartirlo, para que todos conozcan a los candidatos y finalmente suscribirse a todas las redes de la República para que el logaritmo no nos separe, el logaritmo nos separa siempre, no nos separen. Para que me vuelvan a encontrar, suscríbanse, pongan la campanita de las notificaciones y les llega todo el material que hacemos. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.